Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, hoy vamos a hablar del corredor interoceánico. Está con nosotros el vicealmirante Octavio Sánchez Guillén, que es el director del corredor, y él nos va a platicar el avance, vamos muy bien, sobre todo de las nuevas rutas que estamos haciendo hacia dos...
Bueno, ya estamos de regreso en Radar 99 para platicar directamente contigo, Ernesto, sobre el arranque de la mañanera de la presidenta. Muy buenos días. Ernesto, ¿estás por ahí?
¿Aquí me escuchas?
Sí, ya te escuchamos bien.
Ok, perfectamente. Muy buenos días a Diego, a ti, a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues hoy el tema de la conferencia matutina tiene que ver con las obras del corredor industrial del sur-sureste. Esta proyección que tenían desde el sexenio pasado de realizar una vía de ferrocarril que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico en la zona del Istmo de Tehuantepec, y que hoy, bueno, obviamente se da un informe general de todo lo que corresponde a este megaproyecto. En particular, destacan las obras ferroviarias, los trenes que van a conectar no solamente a la zona de los océanos en un corredor comercial, sino también lo que tiene que ver la conexión con el tren Maya, también el tren de Maya de pasajeros, y su extensión hasta Guatemala. Hoy, por parte del responsable de ese proyecto, el vicealmirante Octavio Sánchez Guillén, se dan a conocer los pormenores de todos los avances que hay en cada uno de esos proyectos de viaductos elevados, de algunas zonas de transporte terrestre, además del tren, y también de zonas de infraestructura para la industria, sobre todo lo que tiene que ver con los corredores industriales y de alta tecnología. Y además de este informe, bueno, pues la presidenta da pie a que se puedan presentar los videos correspondientes al avance de estas obras que dice se van a ir inaugurando poco a poco. Y bueno, ya abierta la etapa de preguntas y respuestas, le cuestionan a la presidenta acerca de la situación de Simón Levy, que ayer se generó toda la confusión porque primero se había dicho que estaba detenido, luego el mismo Simón Levy, a través de una llamada telefónica, una entrevista, él dijo que se encontraba en los Estados Unidos, que era falso que estuviera en Portugal. Y más tarde, autoridades de Portugal, bueno, dan a conocer a través de un documento oficial que se encuentra en Lisboa en calidad de detenido, pero no detenido por la cuestión de la orden de aprehensión que tiene vigente en México, sino más bien por una cuestión meramente migratoria, de actualización de su situación migratoria. Dice la misma presidenta ahorita que al parecer él es ciudadano o tiene una nacionalidad europea que le permitió, bueno, tener un recurso de apelación ante un tribunal, y eso permitió que quedara libre y de ahí que pudiera haber hecho ese tipo de llamadas. Pero la presidenta aclara que el gobierno de México va a buscar su extradición con base en las órdenes de aprehensión que tiene integradas, que está en Lisboa, Portugal, y que ella es la Cancillería y la Fiscalía General de la República las que se van a encargar de este proceso. Así que esto es de lo que va hasta ahorita la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
De acuerdo, muy interesante esto último que nos comentas. Entonces, si está en Lisboa, van a pedir su extradición, porque yo escuché ayer en entrevista en vivo con Manuel López Martín y aseguraba, como ya bien lo mencionabas, decía, estoy en Estados Unidos. Mañana subo una foto corriendo en Estados Unidos. Y sí, bueno, se ha dado mucho de qué hablar sobre este tema, ¿no?
Así es, y sobre todo que decía que había sido sufrido el atentado. Bueno, no se sabe ya nada más de él. Hoy la presidenta muestra aquí públicamente en su conferencia el documento oficial del gobierno de Portugal, en donde, bueno, se confirma que sí se encuentra detenido allá en Lisboa.
De acuerdo, bueno, pues nos estaremos pendientes para el final del programa si hay actualización. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, 8:16, y nosotros nos vamos con más información.
Estas son las noticias.
Bueno, les platicamos que la cifra de fallecidos a causa de las inundaciones que afectaron la región de la Huasteca subió ya a 82, mientras que el número de personas sin localizar ascendió a 17. En el reporte emitido por el gobierno federal, se precisó que con el corte al 28 de octubre, la cifra de víctimas mortales en Hidalgo era de 22, de 23 en Puebla, de 36 en Veracruz y uno en Querétaro.
Y también les contamos que México cayó 2 posiciones en el Índice de Estado de Derecho 2025, elaborado por el World Justice Project, al ubicarse en el lugar 121 de 143 países evaluados. Para determinar la calificación sobre el Estado de Derecho de un país, la organización internacional toma en cuenta datos cualitativos y cuantitativos en 8 materias. Límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Y en información internacional, el paso del huracán Melissa agravó aún más la situación de Cuba. Escuchemos este reporte, Radio Francia.
Tras su paso por Jamaica el martes como un huracán categoría 5 con violentas ráfagas y lluvias torrenciales, Melissa tocó tierra en el este de Cuba este miércoles con una fuerza y vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, el más potente en 90 años. Las autoridades cubanas informaron que más de 700.000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Holguín, Guantánamo y Santiago de Cuba. Una de ellas es Lisa Isaac Reyes, la pudo contactar Marine de la Moissonnière.
En estos momentos me estoy viendo dañificada por el huracán Melissa, que a su paso me destruyó mi vivienda y a la vez me mojó todas mis pertenencias, se me han roto los equipos y fue algo desastroso.
El presidente Miguel Díaz-Canel asegura que se desplegaron grupos de apoyo a los damnificados.
Se encuentran en la región oriental del país, o sea, donde están las provincias que van a ser más afectadas por este huracán, desconcentradas, brigadas múltiples para trabajar en la recuperación de los daños que provoque el huracán. O sea, ya hay brigadas de la electricidad, brigadas de recursos hidráulicos, brigadas de comunicaciones y brigadas de la construcción que trabajarán junto a las fuerzas de cada territorio de manera conjunta en la recuperación de los daños.
En Santiago de Cuba, recordemos, la segunda ciudad más importante de la isla, las autoridades locales informaron haber encontrado una decena de cuerpos y que seguían buscando a un número indeterminado de desaparecidos.
Y al parecer ya hay detenidos por el asalto al Museo del Louvre. Vayamos al reporte con Radio Francia Internacional.
En las últimas horas todo se aceleró, explicó esta mañana la fiscal de París, Laure Becciu, quien tras haber anunciado 2 arrestos anoche en rueda de prensa, confirmó a la radio RTL la detención de 5 nuevos individuos.
Ces interpellations sont désormais réalisées sur commission.
Los operativos de arresto tuvieron lugar en distintos puntos dentro de la capital y en los suburbios del noreste de París, pero de forma casi simultánea alrededor de las 9 de la noche.
L'une des personnes que nous suspections prenait.
Los investigadores tenían indicios de que uno de los sospechosos se preparaba a viajar a Argelia sin boleto de vuelta.
L'un d'entre eux était effectivement un des objectifs des enquêteurs.
La fiscal confirmó que el ADN de uno de los detenidos lo coloca en la escena del robo. Los otros 4 permitirán sin duda esclarecer la trama de los hechos ese día y los siguientes. En total hay 7 sospechosos arrestados. Los 2 primeros reconocieron ayer haber participado en una parte del atraco. Pero lo esencial no se ha encontrado, es decir, el millonario botín que la policía busca activamente y que la justicia francesa asegura tener la esperanza de poder ubicar.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es tiempo de irnos largos y tendidos con la información deportiva. Nuevamente con el crack de Ibero 99, Omar. Adelante.
Y Oscar, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Y pues vámonos largos y tendidos y arrancamos con las semifinales de la Copa Libertadores, que ya tenemos al primer invitado de momento a la final en Lima. Esto debido a los problemas sociales que anticipan una probable activación de protocolo. Y bueno, la final se trasladaría al estadio más monumental de Buenos Aires, la casa de River Plate. Flamengo empató 0-0 con Racing, sin embargo su victoria en el partido de ida les da otro boleto a la final. El día de hoy Palmeiras buscará hacer un regreso británico 3-0, traen en desventaja ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que se puede meter a otra copa, a otra final de Copa Libertadores. A las 6:30 tenemos este choque. Por otro lado, en actividad de la Serie A, hoy tenemos partido con la Lazio, que se estará enfrentando al conjunto de Pisa, mientras que el Cagliari hará lo propio ante el Sassuolo. En deporte de los Estados Unidos, resultados de la NBA, los Grizzlies de Memphis 114-113 vencieron a los Suns de Phoenix, también triunfo agónico para los Lakers de Los Ángeles 116-115 sobre los Timberwolves de Minnesota, y los Nuggets de Denver cómodo 122-88 vencieron a los Pelicans de New Orleans. Por otro lado, hoy tenemos el arranque de la semana 9 de la NFL con dos equipos que, si bien tenían presupuesto de playoffs, están bastante lejos de alcanzar la zona de eliminación. Los Dolphins de Miami, con 2 victorias y 6 derrotas, enfrentarán a los Ravens de Baltimore, también con 2 par de triunfos y 5 descalabros. A las 6:15 tendremos este partido. Y por otro lado, ayer, quinto juego de la Serie Mundial, un partido pues muy rara avis. Por una parte, Trey Yesavage se convirtió en el novato con más ponches en un partido de Serie Mundial, en 7 entradas completas de actuación. Apenas recibió 3 imparables, 1 carrera limpia y 12 chocolates que recetó este abridor, que fue clave para que los Blue Jays de Toronto firmaran la victoria 6-1 sobre los Dodgers de Los Ángeles, y con esto están a un triunfo de ser campeones de las Grandes Ligas. Por cierto, que por primera vez en la historia, la temporada de Grandes Ligas abrió y cerrará fuera de los Estados Unidos. El primer partido lo tuvimos en Tokio, precisamente con los Dodgers de Shohei Ohtani, y bueno, pues ahora los últimos 2 partidos serán en Rogers Center allá en Canadá, así que a partir de mañana tendremos este 6º compromiso de la Serie Mundial, y veremos si ya podemos platicar de campeones en nuestro programa del sábado, o bien tendremos que esperar la ruta completa y platicarlo el próximo lunes acá en Radar.
Claro, ¿ves posibilidades de que Dodgers dé la vuelta?
Pues, en teoría, el tema era que partían como favoritos, y bueno, el manejo de los Blue Jays ha permitido mojarle la pólvora a Shohei Ohtani. Sin embargo, bueno, pues ya son duelos de eliminación, creo que aquí ya los momios empiezan a influir realmente muy poco, incluso hasta el azar puede tenerlo, pero de que tienen herramientas para poder empujar al séptimo y eventualmente remontar esta serie, sin duda.
Pues sí, estaremos al pendiente, Omar, el día del partido. Es hoy, dices, ¿verdad?
No. Mañana. Hoy es día mañana de viaje, viajan a Toronto y a partir de mañana tenemos el 6º, y en caso de necesitar 7º, el próximo sábado.
De acuerdo, bueno, ahí estaremos al pendiente. Nos escuchamos el día de mañana, muchas gracias, Omar.
Seguro, queridos, que nos escuchamos mañana.
Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Radar 99.
Radar 99.
Bueno, y vámonos a nuestra siguiente entrevista, Diego. Nos acompaña aquí en cabina en el SEX, Fernanda Moreira.
Sí, nos acompaña Fernanda Moreira para nuestra siguiente entrevista. Ella es estudiante de sustentabilidad en la Ibero e integrante del equipo de derechos humanos en la COP30 de Brasil. Muy buenos días, Fernanda. Te saluda Diego Calderón y Oscar Reyes. ¿Qué nos puedes decir acerca de este evento que sucede ya el siguiente mes?
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días, Diego. Muchas gracias por tenerme acá en la cabina del SEX. Pues la COP30 ya está a nada de empezar. La próxima semana empiezan las sesiones previas con los líderes de los estados partes de esta COP. El 10 al 21 de noviembre vamos a tener ya la COP30 como tal. Esta va a ser en Belém do Pará, en Brasil, y esto es muy relevante, ¿no? Porque la COP30 regresa otra vez a un país democrático después de estar 2 años en petroestados. Tuvimos la COP29 en Azerbaiyán, la COP28 en Emiratos Árabes Unidos, ahora es en América Latina, y esto claro que ha sido un motivo de orgullo para, pues, no solo Brasil, sino América Latina como tal. La COP se está presentando como un evento que se va a dar en el corazón de la Amazonía, y también en alianza con los pueblos indígenas, pero pues esto se puede problematizar un poco, ¿no? La COP históricamente no ha estado aliada con los intereses de los pueblos indígenas, inclusive se puede decir que no ha tenido un enfoque fuerte en derechos humanos. Ahí es en donde entra el equipo de la Oficina del Alto Comisionado, del que yo voy a formar parte. Y pues creo que se pueden dar también pues ciertas notas sobre no solo política internacional, sino política nacional a la hora de elegir a Belém como sede este año. Pues porque, digo, si ya se iba a dar en el corazón de la Amazonía, bien pudo haber sido en el estado de Amazonas, pero no lo fue. Y esto tiene una razón muy particular, que es que pues son las elecciones presidenciales el próximo año y pues se quiere asegurar una alianza con el Partido Democrático en Brasil, con Lula, para ver si se puede impulsar su candidatura, y esa es la gran razón detrás de que se dé en Belém este año la COP.
Y como bien mencionas, la COP ha estado las últimas veces que se ha hecho en países que no se consideran democráticos y que de hecho se consideran petroestados, como es el caso de Azerbaiyán, y esto ha generado críticas por parte de la comunidad internacional y por grupos activistas. ¿Cuál dirías que es el papel o lo que debería de hacer la COP para generar más legitimidad frente a este tipo de escándalos que ha tenido en tiempos anteriores?
Pues en primer lugar, tener más cuidado con la selección de sedes. Digo, el hecho de que haya sido en Petroestado sí frenó el tipo de negociaciones que se pudo haber tenido, que de hecho este año se tiene contemplado meterle turbo, ¿no?, a ciertos acuerdos que se tienen contemplados para la COP. Definitivamente también el tipo de alianzas que se hagan con actores no estatales pues tienen que estar fortalecidas y tienen que salir del terreno de lo simbólico.
Y en esta misma línea, tengo entendido que el gobierno de Brasil también aprobó la presencia de compañías petroleras en el Amazonas. ¿Cómo juegan este tipo de decisiones políticas con el panorama y con el proyecto que propone la COP?
Sí, bueno, yo me agradezco mucho que lo hayas mencionado y creo que esto es un reflejo de la política ambiental internacional y nacional pues a nivel mundial, ¿no? En donde por una parte tenemos avances importantes e históricos en materia de política, con ciertos acuerdos que se están ratificando. Digo, el claro ejemplo es el Acuerdo de París, pero también por otra parte tenemos el avance más acelerado y desenfrenado de los combustibles fósiles a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente pues los estados tienen que tomarse en serio sus compromisos, no pueden seguir utilizando la COP como este evento en donde funciona como una especie de trabajo en equipo universitario, ¿no? En donde todo el mundo se compromete a hacer cosas y nadie termina haciendo nada.
Fernanda, buenos días. Te saludo, Oscar Reyes. Justo con esto último que nos mencionas, ¿qué tan se discute esta ruta, ¿no?, para dejar atrás los combustibles fósiles? Pero ¿qué tan viable es que se puedan poner de acuerdo? Porque con estos dobles mensajes que ya mencionaba Diego, se invitan a compañías petroleras, pero hay otros compromisos dentro de la estrategia. Pero ¿cómo hacer esta sinergia y para ir haciendo esa transición que es tan importante?
Sí, pues en primer lugar se tiene que reconocer el lobby presente de las empresas de combustibles fósiles dentro de la COP. También se tiene que denunciar esta nueva reforma de la ley de licencias ambientales que está permitiendo la exploración petrolera en la Amazonía. Y como digo, los estados tienen que entender que pues la manera de estructurar su economía, de virar hacia el crecimiento económico, si siquiera es algo de lo que se puede seguir hablando, ya no puede estar emparejado con los combustibles fósiles. Sí se tiene que apostar a una transición energética, digo, una buena manera y que de hecho se va a estar discutiendo bastante en esta COP, es aliarse con potencias como China, que ya están liderando la transformación energética a nivel mundial, y de cierta manera también aprovechar que pues la presencia de Estados Unidos pues no va a estar ahí presente, que es uno de los estados que está promoviendo la continuación del modelo fósil. Entonces, pues sí, se tiene que virar por nuevas estrategias y estrategias que se implementen de manera efectiva.
Y como mencionabas anteriormente, el hecho de que sea en el Amazonas también implica que hay un reconocimiento del papel que juegan las comunidades originarias, indígenas, los pueblos indígenas en el mundo, en la lucha climática. Más allá de los esfuerzos prácticos de reducir nuestras emisiones de carbono, ¿cuál dirías que debería de ser el enfoque con respecto al papel de las comunidades en la lucha climática aquí en la COP?
Pues en la COP se tienen que establecer mecanismos para que las comunidades indígenas puedan tener incidencia real sobre el tipo de acuerdos a los que se llegan, que los movimientos por la defensa del territorio se hagan valer, se respeten, que además tenemos que recordar que como parte de un fallo que se dio por la Corte Internacional de Justicia, pues los estados ya están obligados a cumplir con los avances en materia ambiental a los que se comprometan en este tipo de eventos, ¿no? Y parte de esos avances ambientales tienen que forzosamente estar acompañados por la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Y también, como estábamos viendo anteriormente en lo que sucedió en Río, que hubo pues un abuso hacia los derechos humanos y hay este tipo de presiones por parte del panorama político que está sucediendo en Brasil. ¿Qué papel crees que juegue lo que sucedió en Río de Janeiro y el tipo de inseguridades y la manera en la que Brasil pues quiere presentarse al mundo en esta COP30?
Pues creo que este evento también deja ver que Brasil no está como estado alineado en la manera en la que se quiere presentar al mundo, ¿no? Digo, es escalofriante este tipo de violaciones a derechos humanos. Creo que llegan a meter cierto miedo hacia la comunidad internacional que va a llegar a Belém en estos próximos días. Y pues sí debe de haber un pronunciamiento en al menos del equipo de la presidencia de la COP30 para denunciar este tipo de eventos y decir que no están alineados con los mensajes que se buscan dar con eventos creados desde la ONU, ¿no?
Y Fernanda, ¿qué papel debería de estar jugando México o cómo ves el rol que se ha venido manejando? Sobre todo aquí que se ha buscado, ¿hay un giro en las políticas públicas o eso es lo que parece ser que se apunta hacia la transición energética?
Bueno, por una parte México definitivamente tiene que presentar su NDC 3.0. Ya han habido dos fechas de entrega en abril y en septiembre de este año. México no la ha presentado en ninguna de esas dos. Esta ya es su última oportunidad para entregarla más o menos en tiempo. Y digo, esta NDC pues tiene que estar alineada con los compromisos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para no sobrepasar los 1.5C sobre niveles preindustriales. Que ya se han dado declaraciones de la secretaria Bárcena que puede que esto no sea posible. Yo diría que sí es importante ver en este sexenio qué se puede hacer para tratar de sí cumplir con los objetivos con los que ya se había comprometido anteriormente este gobierno. Y además México tiene que tener un papel importante en la creación de una alianza fortalecida con América Latina para que se cree un bloque ya para las próximas COPs.
Bueno, muchas gracias, Fernanda. Nos has dado un panorama bastante amplio y bastante claro de qué es lo que podemos esperar en la COP30 y cuáles son los retos que se enfrenta. Te agradecemos mucho por tu tiempo y esperamos poder contactarte en algún futuro para que nos sigas comentando qué es lo que está sucediendo en la lucha climática.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero manténganse con nosotros que todavía tenemos más información. Tenemos aquí una entrevista con Roberto Holguín, Miguel Rubio y Matthew Leanher para que nos hablen acerca de los 70 años del Departamento de Diseño. Igualmente vamos a terminar con Edson Alamilla para que nos hablen acerca de recomendaciones literarias. Así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y ya estamos de regreso aquí en Radar 99, 8:37. Y para presentar este tema, se encuentra ya con nosotros Roberto Holguín, director del Departamento de Diseño, Miguel Rubio, académico del departamento, y Matthew Leanher, diseñador, respecto a los 70 años del departamento de este departamento de diseño. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Hola.
Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Platíquenos qué es lo que acontece en estos 70 años del departamento.
Bueno, pues en realidad es, como dices, en los 70 años de haber hecho diseño en México y ser parte de grandes momentos en la historia del país y obviamente en la construcción de una forma de hacer diseño en México, con unos programas muy distintos que luego podremos hablar más a detalle, ¿no? Pero es este momento que se vuelve como un mojón en nuestra historia que continúa, ¿no? Entonces es importante para nosotros y por eso teníamos invitados como Matthew, que por un lado me tienen esta mezcla de un diseño, por un lado muy, muy inspiracional, muy aspiracional todo el trabajo que hace, pero que mezcla distintas dimensiones del diseño. No solamente es un diseño de producto, tiene aspectos sensoriales, de narrativa, de un lado artística, un tema social también. Entonces era importante tener a alguien de con este acercamiento y de este nivel también.
Sí. Mm-hmm. Sí, Matthew es uno de los diseñadores sin duda más destacados e innovadores de su generación. Su trabajo explora límites entre el arte, la ciencia, la naturaleza y la tecnología. Y esto se ve reflejado en objetos y espacios que pues, parecen vivos. Ayer estábamos viendo en su conferencia que dio con motivo de este aniversario número 70 del Departamento de Diseño, pues un trabajo que trataba de integrar a formas de diseño el oleaje, ¿no? Y los patrones de movimiento que de él se desprende. Entonces, estos objetos y espacios parecen respirar, escuchar, vivir. Y Mathieu es más conocido por haber diseñado la antorcha olímpica recientemente para los Juegos de Francia 2024. Y pues bueno, ahí tiene una inspiración que tiene que ver con tradición y pues, tecnología muy, muy fuerte.
Bueno, y yo quería aprovechar, ahora que está Mathieu con nosotros en presencia, y es algo que siempre me surge como duda, gente con la experiencia que tiene cuando viajan, qué es cómo aprovechan el viaje para seguir aprendiendo, y en este contexto obviamente de México, el qué es Mathieu, qué esperas aprender de México en tu proceso para seguir diseñando.
Salut Mathieu. Alors je vais traduire. Roberto voulait te demander qu'est-ce que ça pourrait signifier le fait de voyager, d'être ici au Mexique en tant que, disons, ton processus de travail sur le design.
Alors évidemment, à chaque fois un voyage comme celui-là, c'est surtout que moi je suis jamais venu au Mexique avant ce premier séjour, donc c'est évidemment très très important pour moi et très fort. Et je crois que une des choses qui m'intéresse beaucoup ici, c'est le rapport que vous avez aux vivants et aux morts, qui est une problématique qui m'intéresse beaucoup.
Et aussi pour traduire. Merci beaucoup, Mathieu. Je vais traduire vite fait. Et Mathieu dit que surtout, il intéresse la relation que tenemos con los muertos y los vivos. Es la primera vez que se encuentra en México. Entonces, para él esto es un descubrimiento, pues, totalmente nuevo. Y eso realmente. Merci Mathieu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à propos de ça?
Moi, je viens d'arriver et c'est vrai que le premier contact que j'ai, c'est avec vous et aussi beaucoup avec les étudiants. Et je vois chez les étudiants une vraie curiosité, une vraie envie d'apprendre et une vraie envie de comprendre. Donc pour moi, qui suis là pour transmettre, c'est plutôt une chose très très positive.
Merci beaucoup. Dice Mathieu que pues él viene de llegar a México, apenas llegó antier, y el primer contacto que ha tenido pues ha sido con el Ibero y sus estudiantes, que le ha llamado mucho la atención la curiosidad que tienen, este gusto por aprender, comprender, y pues que él está aquí pues para tratar de apoyar todo eso que ha encontrado. Moi je voulais te poser une question, Mathieu. Ton travail semble se situer entre la science et la spiritualité, entre le tangible et l'immatériel, et des objets qui respirent aux formes qui évoquent la vie. Et comment conçois-tu le rôle du designer comme médiateur entre le visible et l'invisible?
En fait, c'est effectivement un des sujets qui m'intéresse beaucoup. Moi, la science, je l'utilise pour essayer de comprendre l'être humain. Et l'être humain ne m'intéresse pas comme un consommateur, ne m'intéresse pas comme un utilisateur, mais m'intéresse comme une espèce complexe qui effectivement agit dans le monde visible, mais est aussi transformée par le monde invisible. Donc, comme designer, c'est évidemment des problématiques qui m'intéressent beaucoup.
Merci, je vais traduire. Bueno, Mathieu nos dice que, perdón, la pregunta que le acabo de hacer a Mathieu es que, su trabajo parece situarse entre la ciencia y la espiritualidad, entre lo tangible y lo inmaterial, desde los objetos que respiran hasta las formas que evocan la vida. ¿Cómo concibes el papel del diseñador en esa mediación entre lo visible y lo invisible? Y él nos responde que él interesa a la ciencia como un medio para comprender al ser humano, pero que este ser humano no le interesa como consumidor o usuario, sino como un ser complejo. Y su trabajo de diseño está muy orientado hacia pues tratar de despejar todas esas capas que se ven en la humanidad. Roberto, va a tu posible cuestión.
Sí, me parece muy interesante lo que pregunta Miguel y a la respuesta que tenía Mathieu de lo vivo y lo sobre todo los muertos en México, ¿no? Y siguiendo esta parte de lo visible y lo invisible, que igual se nos puede contar cómo podría esto influenciarle, ¿no? El tema de este acercamiento de la muerte en México. Sé que es poco tiempo el que lleva México, pero está interesante ver qué focos se le están prendiendo.
Gracias. Oui, Roberto, alors, veux te demander aussi, aussi sur au sujet des morts et de ses relations avec les vivants, et comment ça pourrait, disons, allumer quelques idées par rapport à ton travail de design et aussi avec par rapport au sujet, disons, de liaison entre le visible et l'invisible, entre le matériel et l'immatériel.
Moi, je viens d'un pays et je viens d'un continent où la mort n'existe pas, où la mort est constamment cachée. C'est-à-dire qu'on profite des vivants quand ils sont là, et lorsqu'ils ne sont plus là, on peut s'en souvenir un peu, mais ils ne doivent plus apparaître. Et on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Et moi, à travers différents projets, j'ai travaillé dans des hôpitaux, j'ai travaillé même pour des églises. Donc, mon travail s'intéresse justement à relier ces mondes-là. Le monde de la vie et le monde de l'après, le monde du visible et le monde de l'invisible. Donc, j'espère beaucoup de ce voyage.
Merci beaucoup. Es muy interesante lo que Mathieu nos responde a tu pregunta, Roberto. Él nos dice que viene de un país donde la muerte no existe, donde la muerte se niega y está oscurecida. Que en la cultura europea, francesa, pues aprovechan de los vivos mientras están ahí. Y lo que ocurre después se trata de olvidar. Pero pues sabemos que eso no es así. Él al trabajar con hospitales, con iglesias, busca que su trabajo precisamente ligue pues este mundo de los vivos y el mundo del más allá, ¿no? El mundo también de lo material y lo intangible, lo espiritual.
Super. Gracias.
Je pense à une chose que j'avais découvert. J'avais travaillé pour un service de soins palliatifs dans un hôpital en France, et dans ce service-là, à chaque fois qu'une personne meurt, on laisse la chambre vide pendant une journée, pendant 24 heures. Même s'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de vivre dans ce service-là, on laisse toujours les chambres respirer. Et c'est intéressant de voir que même dans un pays comme le mien, où justement la mort n'existe pas, chez le personnel hospitalier, chez les médecins, on a aussi besoin de sentir cet invisible et de laisser vivre ce moment de la mort et de l'accepter.
Merci beaucoup Mathieu, c'est super. Muchísimas gracias Mathieu.
Sí, muchísimas gracias Mathieu por este espacio. Es tu casa, México, cuando quieras venir. Día de los Muertos, podemos pasar un tiempo juntos. Y también quiero agradecer a Diego y a Oscar por este espacio.
Sí, muchas gracias a ustedes por esta entrevista con Mathieu. Roberto, director del Departamento de Diseño, y Miguel Rubio, académico del Departamento. Mathieu Leonor, diseñador francés. Gracias, y nosotros nos vamos con más información.
Libros que se leen y que se escuchan.
Y vámonos a la recta final con Edson Alamilla, promotor cultural y director de Crearte, como todos los jueves. Edson, muy buenos días. Te saluda Oscar Reyes y Diego Calderón.
Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, audiencia de Radar. Hoy les vengo a hablar de una novela, bueno, dos libros maravillosos. El Niño de Oro, de sí. Penélope Fitzgerald. La primera historia que quiero recomendarles precisamente tiene que ver con una autora inglesa muy interesante. Esta fue su primera novela publicada en 1977, cuando ya tenía más de 60 años. Ahí me interesa las dos recomendaciones que les voy a decir, porque las dos son primeras novelas, pero de diferentes autoras, diferentes tiempos, que empezaron a escribir una a los 30 años o 20 y altos, y otra a los 60 años. Bueno, la historia precisamente del Niño de Oro te va a sonar, Oscar, se sitúa en Londres en los años 70, dentro de un gran museo inspirado en el Museo de Historia Natural, que prepara una exposición, sobre una antigua civilización del norte de África, los Garamantes. La pieza, la estrella, la figura, es el famoso Niño de Oro. Se dice que está maldita, que quien la toca le atrae la desgracia. Y entonces Fitzgerald aprovecha esta leyenda para construir una trama donde lo importante no es la maldición, sino lo que se mueve alrededor. Propongo esta novela para este fin de semana, porque ya ves que en los museos, como escenarios de grandes historias y de impactantes historias, están de moda. La pieza estrella es una pequeña figura, esta del famoso Niño de Oro, que además entre los pasillos del museo son los académicos, los restauradores, los funcionarios que describen, y hay un ambiente de celo, espionaje, secretos. Estamos hablando, Oscar, en plena Guerra Fría, en los 70. Cualquier cosa puede suceder y cualquier cosa es sospechosa. Un científico extranjero, un paquete extraviado, un comentario inocente. Todo se complica cuando ocurre un intento de asesinato dentro del museo. Y esa atmósfera calma británica empieza a resquebrajarse. Lo más atractivo de esta autora, Fitzgerald, convierte un espacio. ¿Recuerdas algunas películas, por ejemplo, Los Otros, o de Amenábar, o Tesis también de Amenábar, que en una escuela, en una universidad, los pasillos se vuelven terroríficos, ¿no? Sí. De alguna manera, esta novela breve, deliciosa, muy cinematográfica, hace eso. En un museo, con apariencia de orden, de cultura, hay un campo de batalla de egos, de vanidades, hay humor, hay intriga, y también hay una crítica muy fina al mundo académico. Bueno, El Niño de Oro, de Penélope Fitzgerald, una autora inglesa, publicado en español por Impedimenta, y Rápido mi marido, de Maud Ventura, también una novela que debuta Maud Ventura, una autora francesa, en 2021, y se convirtió en un fenómeno en Francia. También es una primera novela y se publicó cuando ella apenas había cumplido 30 años. Aquí la historia se desarrolla en un entorno completamente distinto. No hay museos, no hay conspiraciones, pero sí hay una vida doméstica perfecta. La protagonista lleva 15 años casada, tiene una casa preciosa, dos hijos encantadores, un marido que parece ideal, todo está en su sitio, pero Oscar, no está en su sitio la mente, la cabeza de la protagonista. Ella ama profundamente a su marido, pero vive con sospechas constantes de que él ya no la ama igual. Esa inseguridad se convierte en obsesión. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, ella los interpreta, los analiza, los mide. Se viste para gustarle, cocina para impresionarlo, planea cada detalle para que todo sea perfecto. Pero debajo de esa perfección hay un control, como suena, enfermizo. A lo largo de esta novela, la tensión va creciendo. Lo que pareciera una historia de amor se transforma en un thriller psicológico doméstico. No hay crímenes ni sangre, pero hay algo peor. Es la autodestrucción silenciosa, claro, de alguien que ama demasiado. ¿No? ¿Cómo? ¿No? ¿Alguna vez? Seguramente hemos vivido de alguna manera ese péndulo y esas experiencias. Lo más inquietante de esta autora francesa, Maud Ventura, es que no presenta una víctima, sino una mujer atrapada en su propio deseo de ser amada. Una narradora brillante, manipuladora, y lo digo manipuladora porque nos hace reír y a veces nos pone nerviosos. A mí me puso muy nervioso esta novela, porque la línea entre el amor y la locura es cada vez más delgada. En serio, Corran por mi marido, de Maud Ventura, una autora francesa, publicada en español por Nórdica Libros. Y si quieren, ahora que está de moda los escenarios interesantes para historias impactantes como los museos, El Niño de Oro, de la escritora inglesa Penélope Fitzgerald, publicado por Imperimenta, Oscar.
Pues muchísimas gracias, Edson. La verdad nos dejas con un buen sabor de boca para ya ahora que se aproxima el fin de semana. Ahí están esas dos novelas que nos propones, que nos sugieres. Y ambas suenan bastante interesantes. La verdad, yo si tuviera que escoger una de las dos, me iría más por la segunda que nos platicaste.
Sí, mi marido, te lleva en unas líneas a pensar primero en el romanticismo y un amor-pasión. Y después te lleva a que estás franqueando la locura y que te metes en la mente de alguien que tiene una obsesión maravillosa, y además se vendió increíblemente hace años, en el 2021 en Francia, y fue todo un suceso. Muchas gracias, Oscar.
Gracias, Edson, por acompañarnos esta mañana aquí en Radar 99.
Interesantísimos los libros que nos recomienda Edson. A mí este de Mi marido me llama mucho la atención. Mi autor favorito es Dostoyevsky, que también su género pues es thriller psicológico, sí. Crimen y castigo, así que definitivamente voy a ir a comprar este libro y pues a disfrutar de lo que nos deja la literatura.
Sí, justo ahorita que decías Dostoyevsky, alguna vez hablamos aquí fuera de cabina, no hay peor prisión que la mente de uno mismo, ¿no? Y todo lo que hace que la propia mente lleva a uno a hacer situaciones y a cuestionarse, mantenerse en ese círculo. No ha pasado mucho, solamente es tu propia mente jugándote en contra. Pero bueno, nosotros nos vamos con Ernesto Osorio en la recta final.
Radar 99.
Y vámonos con Ernesto, contigo Ernesto, para que nos des más detalles de lo que ha sucedido en la mañanera. Adelante.
Así es, mi querido Oscar. Bueno, pues para compartir con todos ustedes lo que sucedió hace unos minutos allá en Palacio Nacional. Ustedes recordarán que durante el sexenio pasado, en la conferencia de prensa de los miércoles del presidente López Obrador, había una sección de quién es quién en las mentiras, y bueno, sí, participaba su titular, era Elizabeth García Vilchis, una mujer que fue muy duramente criticada por la oposición por la forma en la que se informaba y se presentaba, la versión de la interpretación de las noticias que daban los medios de comunicación y cómo es que ella decía se tergiversaba la información de Palacio Nacional. Bueno, pues vamos a escuchar cómo es que hoy reaparece en Palacio Nacional y la sorpresa de la presidenta al verla y casi no reconocerla. Vamos a escuchar.
Sí, señor.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Ahora de este lado de la...
Ahora estoy de este lado, haciendo periodismo. Usted, presidenta, ha publicado recientemente dos piezas de comunicación. Una es el documental Los Primeros 300.
Bueno, pues hay parte de lo que le decía Elizabeth García Vilchis, le cuestionaba acerca de su relación con el expresidente López Obrador, pero dirigida la pregunta a cómo es que ella interpreta las críticas que hacen los adversarios de la Cuarta Transformación a su relación. Ella, bueno, habla acerca de su convicción política, del valor que tiene para ella la participación, no solamente la participación, sino la dirigencia del expresidente López Obrador en lo que ha sido el movimiento de la Cuarta Transformación. Y bueno, luego de esa reaparición allá espectacular que se hizo por parte de Elizabeth García Vilchis en el Salón Tesorería, la presidenta anuncia que para el próximo lunes la conferencia matutina va a ser a las 8:00 a.m. ¿Por qué razón? Porque la conferencia se va a trasladar a la residencia, la ex residencia presidencial de Los Pinos, ahora Centro Cultural Los Pinos, en donde se va a dedicar el tema central de la conferencia de lunes a todo lo relativo con el Mundial 2026 y cómo es que el gobierno de México se integra a la organización de esa máxima del fútbol internacional que va a tener lugar en nuestro país, compartiendo sede con Estados Unidos y Canadá el próximo lunes a las 8:00 a.m, no a las 7:00, la conferencia matutina desde el Centro Cultural Los Pinos con el tema Mundial 2026. Así en la mañanera, allá en Palacio Nacional, de lo que va hasta ahora, mi querido Oscar.
Pues de acuerdo, Ernesto, muchas gracias por la información. Ahí estamos al pendiente de lo que resta. Ya nos escuchamos el día de mañana. Te mandamos un fuerte abrazo y un saludo.
Y buenos días.
Buenos días. Se nos acabaron las 2 horas, Diego. Nos vamos.
Nos vamos, querido Oscar, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron estas dos horas, y muchas gracias a todas las personas que hacen Radar 99 algo posible. Muchas gracias a Axel, muchas gracias a Isra, y muchas gracias a Gio. Nos escuchamos la siguiente semana.
Claro que sí, quédense con la programación de Ibero 99, sigue La Mugre Mañana aquí y va para largo, y nosotros nos escuchamos el día de mañana, ya lo decías. A mí me pueden escuchar a la 1 de la tarde en Tengo Otros Datos. Tendremos mucha información que les estaremos platicando en una hora. Muchas gracias. A nombre de nuestro compañero Mario Campos, le deseamos que tenga un magnífico, pero un magnífico jueves.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.